Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos sean, como siempre, este es su espacio para la noticia y para el diálogo de los hechos que están detrás de la noticia. Samuel Orozco les saluda con mucho afecto a nombre de todos en producción. Esperamos que estos días de fiesta y de asueto le estén dando momentos para la reflexión y para recargar las baterías con el fin de emprender con ganas y con brío los venturosos proyectos del 2023. Para esta ocasión queremos compartir con ustedes un programa entresacado de nuestros archivos históricos, un programa que primero transmitimos en 1997 sobre la llegada de los mexicanos al barrio del este de Harlem. Música maestra.
Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta. Porque quieras o no, yo soy tu dueño.
Déjenme contarles primero que el este de Harlem es un barrio del Alto Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Se ha conocido como el Spanish Harlem o, según los vecinos de la zona, simplemente el barrio desde la década de 1940, cuando miles de inmigrantes de Puerto Rico se asentaron en estos vecindarios que antes habían alojado a una comunidad italiana de clase trabajadora. Desde entonces, el este de Harlem ganó fama como una de las mayores comunidades latinas de Nueva York, en la que se oye la música salsa en cada calle, en cada casa. El barrio se vino abajo, decayó entre los años de 1960 y 1990. El este de Harlem pasó a sufrir de arruinados multifamiliares de vivienda pública, desempleo, pobreza, tráfico de drogas, criminalidad y población en situación de calle. Entonces, a principios de los 1990s, comenzó a hacer su aparición en el barrio del este de Harlem una población de inmigrantes mexicanos que primero se ocuparon como fuerza de trabajo y que poco a poco pasaron de ser trabajadores rasos a emprendedores, gente que comenzó a invertir en bodegas y tienditas y panaderías y que surtió al barrio de productos tales como cilantro, queso fresco, chile verde, tortillas, mole y pan dulce. Se abrieron puestecitos de aguas frescas y churrerías por todos lados. No podían faltar las taquerías rodantes, los llamados taco trucks, ofreciendo taquitos de carnitas, chorizo, lengua, birria o tamales. Esos negocios le inyectaron nueva vida al barrio. El distrito se levantó y revitalizó y pronto pasó a ser conocido como el Pequeño México de Manhattan, o Manhattitlán para los amigos. Esa historia llegó a nuestros oídos por aquellos días, por los años 90, y decidimos reportarla. Un poco de la crónica de ese cambio, de esa emergente mexicanización del barrio de Harlem, la reportamos en un programa de Línea Abierta que salió al aire hace poquito más de 25 años, el 17 de septiembre de 1997, en el marco de las celebraciones del Mes Nacional de la Herencia Hispanoamericana. Oiremos un poco de esos cambios en voz de algunos de sus primeros protagonistas de aquel entonces, repito, hace 25 años. Pero antes, y para celebrarlo con música, ¿qué tal si escuchamos a la Spanish Harlem Orchestra, la emblemática orquesta de salsa y jazz latino del barrio, interpretar algo ranchero del mexicano José Alfredo Jiménez, La Media Vuelta, un verdadero encuentro musical?
Porque yo quiero que te vayas.
A la hora que yo quiera te detengo.
Yo sé que mi cariño te hace falta. Porque quieras o no, yo soy tu dueño.
Yo quiero que te vayas por el mundo.
Y quiero que conozcas mucha gente.
Te ves en otros labios para que me compares hoy como si.
siempre.
Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que a nadie,
entonces yo daré la media vuelta
y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde.
La media vuelta del mexicano José Alfredo Jiménez en el arreglo y el sonido de la inconfundible Spanish Harlem Orchestra, en una mezcla que refleja fielmente la fusión que en los noventas se dio en el barrio de Harlem entre mexicanos y caribeños latinos. Media vuelta fue la que dio el barrio en la economía comunitaria al llegar los mexicanos. Es lo que platicamos con doña Petra Allende, una vecina de muchos años a quien llamaban la alcaldesa del barrio por su protagonismo cívico y por su liderazgo como defensora de los derechos civiles. Hablé con doña Petra y además oiremos las historias de otros changarreros o bodegueros del barrio, como Eugenio Herrera, propietario de una pequeña empresa, la Casa del Rodeo, en Nueva York. Se quedan con esta edición especial de nuestro archivo histórico. Doña Petra Allende, bienvenida a Línea Abierta.
Muchas gracias.
Gracias a usted por acompañarnos. Quisiera agregar, doña Petra Allende, que usted es una activista comunitaria, es de origen puertorriqueño. Representa también a los envejecientes en la Asamblea Estatal. Ha sido usted luchadora pro derechos civiles desde los años de los 60, aquellos años de rebelión de derechos civiles.
Sí.
Usted también ha encabezado la lucha en favor de cambios en leyes electorales que antes de los 60 exigían diplomas de high school a los votantes, residentes del barrio de hace 50 años, usted misma.
Sí.
Usted inclusive los políticos, hay políticos que la llaman la alcaldesa del barrio, ¿no?
Es cierto.
Así es que, ¿por qué la llaman la alcaldesa? ¿Cómo se siente cuando le llaman la alcaldesa del barrio?
Yo me siento muy bien. Yo no soy la alcaldesa, pero sí soy una residente de este barrio, del cual hemos sufrido y hemos estado, no hemos tenido acceso en años anteriores. Ahora que estamos comenzando a poder tener acceso, todavía aún encontramos barreras.
Uh-huh. Díganos, tomando en cuenta esta historia, que ustedes, de hecho, pues una tradición ahí en el barrio, tomando en cuenta de que ha vivido ahí 50 años.
Sí, que crié
quizás más de 30 de esos años los ha vivido peleando y abogando y defendiendo y representando a sus vecinos. ¿Cómo fue que decidió sacar la cara usted, involucrarse en todos estos asuntos?
Bueno, debido a que cuando yo vine aquí pasé muchos problemas. Y no solamente problemas, sino que trabajé duramente y vi que de la única manera que nosotros podemos echar hacia adelante es uniéndonos como grupos, respetando nuestros derechos y tratando de envolvernos en el poder político, porque si no, no podremos subsistir. Tenemos muchas cosas comunes entre nosotros.
Doña Petra, ¿cuál fue su primer pleito cívico que usted recuerde?
Bueno, yo recuerdo cuando en los 61, cuando comenzaron los programas de la pobreza, que comenzaron a visualizarse, pero antes de eso fue el
estos
primer programa fue el problema electoral.
Puso en vigor el presidente Lyndon B. Johnson, por cierto.
That's right.
De asistencia.
Uh-huh. Pero antes de eso fue el asunto del derecho al voto. El derecho al voto, yo tuve que tomar un examen de literacia porque yo no tenía mi diploma de high school diploma para presentarlo, y tuve que tomar un examen de literacia para poder ejercer el derecho, un derecho constitucional del cual necesitamos ejercerlo. Y yo creo que porque tenemos que entender antes que nada de que las personas que elegimos para los puestos políticos son los que van a hacer las leyes que nos van a afectar o nos van a beneficiar. Y si nosotros no ejercemos ese derecho, no importa por más descontento que estemos con un político, el deber nuestro es votar. Y votar por aquellos hombres o mujeres que creemos que van a hacer algo a beneficio de nosotros.
Uh-huh.
Y qué mejor manera que impulsar a los nuestros. Nosotros, entre 51 concejales aquí en la ciudad de Nueva York, hay 21 que son minoritarios. Los otros 30 son de otras nacionalidades. Así que, estando unidos las minorías, nunca podemos a veces impulsar o defender lo que queremos, porque debido a que el otro número es mayor, y se necesitan, se cuentan votos para eso.
¿Usted cómo fue que empezó usted dice que comenzó a abogar en favor de cambios en las leyes que pues facilitaran el ejercicio
el derecho al voto.
¿Usted esto lo hizo, este impulso lo tomó porque cursó algunos estudios de en relación a liderazgo cívico?
¿Cómo fue que se involucró? No había cursado estudios tan adelantados. Pero sí comencé aquí a trabajar con un joven que se llamaba José Rodríguez Erazo, que fue un district leader en la comunidad. Y él era abogado. Entonces con esa persona comenzamos a defender el derecho de nosotros. Él vio que nosotros necesitábamos envolvernos. Él se enfrentó hasta a Wagner, que en ese entonces era el alcalde de la ciudad de Nueva York. Cuando Wagner le quería dar 10 trabajos para 10 profesionales, él le dijo que el profesional no lo necesitaba él, que él quería que le diera 100 trabajos para la gente del barrio. Porque realmente nosotros estábamos en ese entonces, los trabajos que nosotros hacíamos era de factoría, trabajos en factorías, y el salario era muy bajo. Entonces, con la ayuda de él, comenzamos también a defender el derecho de las viviendas, porque aquí las viviendas eran terribles, a pesar de que eran baratas, pero no había tanta calefacción, teníamos problemas con los landlords que no reparaban las viviendas, los mismos problemas que enfrentamos hoy en día, pero en distinta escala.
Bien.
¿Entiende? Eso me motivó a continuar la lucha y me dediqué a no perder un voto y a la misma vez hacer eco con las otras personas en estas comunidades para instarlos a que ejerzan ese derecho constitucional. Porque nosotros tenemos los números, pero el poder político no lo tenemos. ¿Y cómo se adquiere el poder político? Tratando de unirnos como grupo y impulsando a los nuestros. Porque aquí cada grupo representa a su grupo.
Los afroamericanos
representan los
de ellos. En esa tarea se ha encontrado usted impulsando a su grupo a tener cartas en el asunto, a tomar cartas en el asunto,
en
a hacer algo.
Así mismo, y no solamente es impulsarlo, es no solamente elegirlo, sino haciéndolos que hagan el trabajo que tienen que hacer para nosotros, haciéndole llegar el mensaje cuáles son los problemas que nos están afectando.
Y pidiéndoles cuentas en relación a sus problemas.
A sus problemas,
también.
claro.
Bien, doña Petra Allende, ¿qué tal si hacemos una muy breve pausa para nuestras emisoras afiliadas y a nuestro regreso platicaremos un poco en relación a la situación económica, a los negocios y a la gran necesidad de hacer rebotar al barrio del este de Harlem, de esa ruina en la cual durante algunos años se ha visto? Volveremos al regreso de 30 segundos.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta.
Amigo, amiga radioyente.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel.
Somos, de hecho, una población casi más americana que nadie.
Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Manténgase bien informado con Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
En Línea Abierta, en esta ocasión le echamos un vistazo al barrio del este de Harlem, en Nueva York, la parte latina, el barrio. Es un barrio que, bueno, ha atravesado por periodos muy duros, periodos de decadencia, periodos sin empleo, desempleo, gran ruina y todos los problemas que van asociados además con la gran ruina, los problemas con los jóvenes, en fin. Sin embargo, la buena noticia es de que ha estado experimentando una especie de renacimiento, una revitalización. Las comunidades mexicanas y particularmente los emprendedores mexicanos en esa localidad han jugado un papel muy importante en ofrecerle nueva vida a este barrio de Harlem. Antes de seguir conversando con doña Petra Allende, quien ha sido una activista de muchísimos años en ese barrio de Harlem, quisiéramos escuchar algunas voces que captó nuestro corresponsal en Nueva York, Marco Vinicio González, con residentes de ahí del área. Estos residentes hablaron acerca de la llegada al barrio de los mexicanos y ¿Qué consideran ellos que ha sido el impacto de estos nuevos residentes del barrio de Harlem? Adelante.
Fíjese que ahora actualmente el barrio está completamente cambiando, porque antes existía mucha raza boricua, pero ahora como se ve el dominicano, se ve el mexicano, se ve el ecuatoriano, yo pienso que está mejor. Bueno, ha cambiado porque la mayoría de los mexicanos pues les gusta trabajar y el comercio mexicano se ha abierto también en este sector.
Han llegado otros grupos étnicos, en particular los mexicanos. Ellos traen con ellos una cultura muy rica y muy importante. Nunca se ha visto el mexicano aquí, la presencia mexicana como se ha visto en los últimos 10 años. Y han contribuido mucho a la economía del barrio. Aquí, yo diría 5 años atrás, no habían todos estos restaurantes mexicanos, floristería, todos estos negocios mexicanos que contribuyen a la economía aquí en el barrio, y creo que es algo muy bueno y muy bonito.
En los últimos 10 años que yo estoy aquí, lo que yo veo es que los mexicanos siempre están trabajando, siempre están buscando una manera de vivir mejor. Llevan los nenes a la escuela, tratan de ponerlos en daycare para tratar de coger una educación para los hijos. Y ahora se ve que hay muchos negocios mexicanos y se ve en cada lado 2, 3, 4, 5 familiares tratando de mejorarse. Al principio a mí me daba miedo y yo soy puertorriqueña, no hay por qué. Pero eso porque las condiciones, cuando yo era nena, que los mexicanos no valían nada, que eran, tú sabes, una gente cafre y que te quitaban el trabajo y que trabajaban muchas horas por poco dinero. Pero eso no es así, ellos quieren vivir bien como cualquier persona. Y hay muchos restaurantes y venden flores y son una gente that have pride, you know. I don't know how to say pride in Spanish, but have pride and dignity, and that's important, you know. Yo trabajo en la corte, yo me fijo que los mexicanos vienen aquí y quieren mejorarse.
Bien, amigos, esas fueron algunas voces captadas por Marco Vinicio González, nuestro corresponsal en Nueva York, en las calles de East Harlem, el este de Harlem, el barrio latino de Nueva York. Ellos se refirieron al arribo de una nueva población relativamente nueva, relativamente joven, en ese tradicionalmente puertorriqueño barrio de Nueva York. Nos dicen que los mexicanos han estado haciendo acto de presencia, sus contribuciones son notables, hay una nueva cultura que se está arraigando, hay negocios que están impulsándose, que están creciendo, y es una comunidad muy trabajadora, muy progresista y sobre todo muy orgullosa y muy digna, nos dijeron algunas de las voces que escuchamos, junto con los dominicanos y los ecuatorianos, por lo visto forman la nueva población. ¿Qué opina usted, doña Petra Allende, residente de largo plazo de esa comunidad, en relación a lo que nos comentaron los residentes de ahí del área, en relación a la llegada de los mexicanos?
Bueno, cada vez que llega un grupo nuevo y se une a esta comunidad, sí, al principio se crean ciertos problemas debido a que no hay tantas oportunidades de empleo. Pero cuando los mexicanos comenzaron a llegar aquí, comenzaron vendiendo sus flores, en sus carritos, en las esquinas, en las calles, y han sido una contribución más para este barrio. Uh-huh. Son nuestros hermanos, y nosotros, bueno, yo muy específicamente, y nosotros los puertorriqueños siempre fuimos los que hemos pavimentado los caminos para que otros grupos hispanos puedan llegar. Y siempre los aceptamos con los brazos abiertos. Han traído una cultura distinta y han ayudado a engrandecer un poco más este barrio. Uh-huh. Tienen bastantes restaurantes aquí en el área, de los cuales nosotros visitamos, compartimos, comemos, hablamos, ¿verdad? Pero si el gobierno nos desarrollara más oportunidades de empleo, pues nos encontraríamos mucho mejor.
Uh-huh.
tanto.
Así es que ha hablado usted de que al principio, debido a la falta de estas oportunidades, amplias oportunidades, al principio ha habido algo de competencia y por lo tanto algo de fricciones, algo de tensiones entre los puertorriqueños establecidos en el área y los mexicanos recién llegados.
Bueno, es como en todos sitios. Si yo voy a México, voy a crear problemas también. Porque ya no es lo mismo. Ustedes tienen necesidades allá muy básicas y al llegar otro grupo se comienza a competir. Es como una competencia. Pero en el momento aquí no hay esa competencia porque no hay suficientes oportunidades de trabajo para comenzar. Y ustedes han venido, el mexicano ha venido aquí a desarrollar trabajos para ellos. Porque ellos, vendiendo sus flores, con sus negocios de restaurante, nosotros le ayudamos indirectamente en sus negocios porque les compramos. Uh-huh. Y así es que nos ayudamos básicamente. Uh-huh. Yo no encuentro de que hay tanta competencia entre nosotros, yo no encuentro de que hay tantos problemas. Sí, cuando vemos un grupo, ellos a veces pelean entre sí, como nosotros peleamos entre nosotros. Sí. Pero yo creo
Por otra parte, nos decía también doña Petra de que una buena parte de estas oportunidades que han encontrado estos emprendedores mexicanos que se han dedicado a los negocios de florerías, a las carretas, a los restaurantes, que una buena parte ha sido el hecho de que los puertorriqueños o los grupos que han precedido han pavimentado el camino. ¿De qué forma lo han hecho?
Bueno, lo pavimentamos porque cuando nosotros llegamos aquí, la mayor parte de nuestra gente llegó aquí, no teníamos la oportunidad de encontrar en ningún sitio que se nos hablara español. Cuando tenían una persona para hablar español, era en un negocio, era económico. Y solamente si firma aquí, te fiamos para fiarnos un artículo. Pero en sí no para ayudarnos. Y nosotros comenzamos a bregar con el programa bilingüe. La educación bilingüe que hay hoy en día en la ciudad de Nueva York es debido a los esfuerzos nuestros. Cuando nosotros comenzamos a traer nuestros niños, a llegar niños aquí, y el sistema educacional no los cripple, como dice el americano, nos cripple nuestros niños, porque aún viniendo de grados avanzados desde Puerto Rico, al llegar aquí no los bajaban. Uh-huh. Y después no tenían a nadie con quien comunicarse. Por eso mismo fue que se formaron los programas bilingües.
Así que esta fue la gran batalla, seguramente. Sí. Esta fue la gran batalla de los años 60 y de los años 70 también. Una gran batalla en la cual se han abierto espacios.
Así mismo. Después de eso conseguimos de que se abrieran oportunidades para nosotros, que en las agencias aquí no se hablaba español. Todo eso se ha cambiado bastante. Así que donde quiera ahora usted encuentra a quien en su idioma le ayude. Eso fue una obra nuestra. Esa fue una labor inmensa que nosotros tuvimos que llevar al ver. Yo prefiero y me gusta que nuestra gente hable inglés, pero ellos tienen, sin olvidarse de su idioma, porque nuestro idioma es primordial.
¿De qué forma siente usted que los mexicanos que están recién llegando, bueno, ellos llegan y ya nos ha dicho usted, contribuyen allá a la comunidad, contribuyen en la forma de inversiones, generan quizás trabajos, fuentes de trabajo, generan servicios seguramente para la comunidad consumidora de ahí del área? ¿De qué forma ha visto usted que también se suman a las actividades del resto de la población en cuanto a estas cosas que usted nos ha dicho, las preocupaciones del español, el bilingüismo, el derecho al voto y esas cosas?
Ellos comparten con nosotros y nosotros vamos a las actividades que se hacen. Por ejemplo, en el Museo del Barrio se han hecho muchas exhibiciones en relación a los mexicanos. Y no solamente en el Museo del Barrio, todos hemos también colaborado cuando se hacen los carnavales. También ellos tienen la oportunidad de en los carnavales que nosotros hacemos aquí en las calles, de que vienen y venden sus productos. O sea, sé que nos ayudamos mutuamente.
Así que hay una actitud de colaboración mutua entre ambas comunidades.
Nosotros tenemos que ayudarlos a ellos, respaldarlos a ellos, porque son la lengua nos une.
Muy bien. Doña Petra Allende, ¿qué tal si hacemos otra muy breve pausa para nuestras emisoras afiliadas? Y a nuestro regreso, doña Petra, le invitaré a escuchar un par de minutos de una grabación que tuvimos con Eugenio Herrera, un comerciante de justamente el área del este de Harlem. Nos vamos a una breve pausa para nuestras emisoras afiliadas.
A usted Línea Abierta. Si tiene algún comentario, compártalo con nosotros llamando al 1-800-345-4632, o sea, al 1-800-34-LÍNEA.
Y en Línea Abierta platicamos acerca del barrio latino de Nueva York, el este de Harlem, y de cómo se experimenta en estos momentos resurgimiento del barrio latino, en el cual hay empuje de varios grupos latinos, uno de los cuales son los mexicanos, grupos de reciente arribo. Los puertorriqueños han sido una comunidad más establecida, tienen décadas de vida en ese barrio. Y en estos momentos vemos ese asunto del arribo de los nuevos y emprendedores, pujantes, grupos que han llegado para infundir quizás una nueva corriente de energía, una nueva contribución, un nuevo grano de arena a ese barrio. Vemos eso desde el punto de vista de una residente de largo plazo, de 50 años, ahí en el área, doña Petra Allende, que además es conocida como la alcaldesa del barrio, alguien muy metida, muy involucrada, muy participativa de todo lo que tenga que ver con asuntos que afecten a las comunidades bilingües de esa localidad de Nueva York. Doña Petra Allende, la invito ahora a que escuchemos unos 3 minutos, una grabación que tuvimos con Eugenio Herrera, comerciante, dueño de Casa del Rodeo, ahí en el barrio. Él nos dice en esta grabación cómo empezó vendiendo chuchulucos de puerta en puerta, dice, luego reunió un capital y ahora pues tiene negocios ya en el barrio. Escuchemos, doña Petra, a Eugenio Herrera.
Cuando llegué aquí, para mí fue bien difícil. Entonces, cuando yo llegué, tardé 3 meses sin trabajar. En ese tiempo, empecé a caminar por las calles de Manhattan para buscar trabajo. Entonces, como se me era bien difícil, encontré muchas calles aquí en el centro de Manhattan, las cuales me di cuenta que había productos, artículos americanos para vender. Y precisamente cuando empecé a trabajar y empecé a ganar un poco de dinero, lo que hice, me fui a esas calles, empecé a comprar aretes de fantasía, empecé a comprar llaveritos de a peso, todos esos artículos que costaban un peso, perfumes, que fue uno de los artículos que me llevó a lograr lo que ahora tengo. Digamos que en las tardes entraba yo a las 5 de la tarde al trabajo, salía yo a las 3 de la mañana, dormía yo 3, 4 horas, y a las 10, de 10 a 11 de la mañana me ponía yo en esa esquina a vender esos productos que vendía yo de a peso, de a 2, de a 3 pesos. Pero como la policía en ese tiempo nos perseguía, o sea, yo dije, ya no más, ya tenía un dinerito ahorrado, y fue cuando decidí a vender en los apartamentos. Así fue como poco a poco fui creciendo. Jamás pensé que algún día yo iba a tener un negocio aquí, ¿sí? Y esto se me logró a los 3 años de haber yo pisado Nueva York. A veces uno se sorprendía, porque cuando nosotros pusimos el negocio, pues siempre pensamos en que era para la gente mexicana, pero cuando empezó a entrar gente de diferentes países, pues nos dimos cuenta que la bota no solamente es de un país, sino es mundialmente. En cualquier país hay gente que tiene caballos, que tiene animales, que tiene ganado, y es más que nada la gente que le gusta. Bueno, los cambios principales que se notan es de que ahora normalmente la gente mexicana pues ha resurgido bastante aquí. La gente ya no le tiene temor salir tanto a la calle porque ya se siente más en familia. E incluso a mí me cuentan que hace unos 10 años era muy difícil porque tenías temor salir a la calle porque sabías que te podías tener un problema de asalto, ¿verdad? Incluso en los apartamentos me cuentan que siempre, a veces tú llegabas de tu trabajo y a veces ya no encontrabas las cosas de tu cuarto porque ya te lo habían asaltado.
Pues bien, amigos, esa es la historia dicha así en resumen del señor Eugenio Herrera, comerciante, dueño de Casa del Rodeo, y cómo comenzó él originalmente a reunir sus ahorritos a base de ventas de perfumes, de chuchulucos, de otras cosas, de puerta en puerta, pacientemente. Es el sueño dorado seguramente de muchos, la fantasía de todo inmigrante emprendedor que llega a cualquier zona del país. Doña Petra Allende nos acompaña por vía del teléfono desde Nueva York. ¿Cómo le suena este cuento, cómo le suena esta historia de don Eugenio Herrera?
Esa historia de don Eugenio Herrera ha sido la historia del puertorriqueño también cuando llegó aquí. Nosotros, en ese tiempo no tuvimos la oportunidad de poder vender como él porque vinimos buscando oportunidades de trabajo. Muchos de nosotros trabajamos aquí por $12 semanales en factorías, donde teníamos que hacer 40 horas de trabajo para $12 semanales. Es cierto que en ese entonces los cánones de rentas eran bajos, pero el salario mínimo establecido por la ley también era muy bajo. Yo trabajé por $12 semanales y crié una familia de 6 en la 111.
Siente que en aquel tiempo entonces era mucho más difícil ahorrar y emprender esta clase de negocios.
Así es, pero por lo menos el costo de vida era más bajo, que por lo menos si yo iba a la marqueta con $10, traía 3 shopping bags de comida y a la semana siguiente tenía que comprar menos. Mi renta era $16, pero le digo que no tenía calefacción. Pero
¿y siente que hoy en el barrio de Harlem, los diferentes grupos latinos están aprovechando las oportunidades suficientemente?
Sí, sí. Bueno, hay muchos que llegan y pueden acomodarse más fácilmente que quizás nosotros. Pero ahora mismo con todo y haber más construcciones de vivienda y con todo de haber quizás no tantas oportunidades de trabajo, porque realmente después del 75 para acá, cuando los taxes comenzaron a subir en la ciudad de Nueva York, ahí aquellas compañías pequeñas que habían en la ciudad de Nueva York se nos fueron para New Jersey, para otros sitios donde no pagaban tantos taxes y no pagaban tanta renta. Entonces ahí comenzó la debacle de la gran afluencia de droga que tenemos.
Trastornan esas pérdidas de trabajo, tanto que trastornan a las comunidades.
Así mismo las comunidades.
Seguiremos conversando sobre eso, doña Petra, pero antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra a Javier, quien nos llama desde Salinas, aquí en California? Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. Buenas tardes, señora Allende. Yo soy de nacionalidad mexicana y me da mucho gusto, me sentí muy contento de las entrevistas que tuvieron con personas boricuas, con personas de otras nacionalidades que hablaron muy positivo sobre el mexicano. Yo lo que quiero decir es que también, así como están ayudando al mexicano, de nacionalidad mexicana en diferentes cosas, consumiendo sus productos, todo eso, pues hago un atento llamado también a nuestros paisanos para que pues también ellos se unan también hacia las minorías y ayuden también ellos en cualquier necesidad a los puertorriqueños, a otras nacionalidades, ecuatorianos, lo que sea. O sea, que estén unidos, que voten para que encontrar congresistas que están en contra de nuestras minorías se unan. Hay que unirnos todos para hacer una sola voz. Hay que cooperar con las comunidades. Hay que, si ellos nos abrieron las puertas, yo como mexicano pues les digo a ellos también que ellos también cooperen en actividades, en otras cosas, cooperar en cosas, ¿verdad? Para que seamos todos una misma comunidad y todo el tiempo estemos unidos. Ese es mi comentario y muchas gracias. Los felicito.
Muchas gracias,
señora.
Javier, por ese llamado y efectivamente algo que tiene que ver con este llamado es sobre el peso que tiene incluso la compra. El consumidor tiene un peso a la hora de preferir a un negocio. También está favoreciendo de una manera algo política, algo cívica, a ciertos miembros de su comunidad. ¿No es así, doña Petra?
Sí. Todos aquellos que son ciudadanos, que tienen el derecho de poder votar, pues nos ayudan también, nos ayudan. Pero tenemos que estar mucho más unidos y nosotros tenemos que a veces quizás poner diferencias a un lado para echar hacia adelante. Pero si nosotros
¿qué
como
en
grupo,
el barrio de Nueva York, qué en el barrio de Harlem, qué en las comunidades hispanohablantes de ahí de Nueva York, qué es lo que puede unir, qué asuntos son los que pueden unir a los diferentes grupos hispanohablantes del área?
Nosotros nos une la lengua y nos une el que nos tengamos un poquito de confianza unos a los otros. Si nosotros mismos como grupo no estamos unidos, no podemos, nadie va a hacer nada por nosotros. Nosotros tenemos que impulsarnos nosotros mismos, echar hacia adelante. Esa es la única manera. Si no defendemos lo nuestro, en este país lo que cuentan son las masas y el poder del voto. Tenemos los números, pero el poder del voto no lo tenemos.
En estos
todavía
momentos, ¿qué debe hacer? ¿Qué es lo que está sobre la mesa de los latinos allí en Nueva York?
Estamos pensando en hacer una agenda latina, una agenda que sea completamente latina, donde nosotros nos respaldemos unos a los otros. Si nosotros no hacemos esa agenda latina, estamos perdidos. No importa los esfuerzos, no importa las vidas que hemos perdido. Nosotros como ciudad, somos ciudadanos americanos. Es una cosa que es lo que nos diferencia de los otros grupos étnicos hispanoparlantes que hay aquí en la ciudad. Pero, con todo y eso, nosotros nunca hemos recibido lo que en sí esta nación le tiene que dar a nosotros. Y si nosotros no lo recibimos, ustedes menísimos lo reciben. Y las leyes de inmigración que se formaron ahora, esa es una de las batallas que nosotros también hemos estado peleando. Porque nosotros sabemos conscientemente de que si tan pronto toquen a uno de ustedes, y ustedes no lo sacan, eso no ha venido porque ha sido planeado por años.
Así es. Quisiera aprovechar esto que nos dice, ya que menciona usted el asunto de inmigración, una de las preocupaciones sentidas, aprovechar para comunicar este mensaje que nos acaba de llegar por vía del fax, una de las preocupaciones sentidas ahí en Nueva York, tanto como en otras comunidades de inmigrantes, es el asunto de una sección que se encuentra en estos momentos establecida en la nueva ley de inmigración, que ha venido también a trastornar en la misma forma en que usted nos refiere, trastornó esta comunidad, la salida de grandes corporaciones, fábricas de esa comunidad. Otra cosa que está trastornando a las comunidades inmigrantes es esta nueva ley de inmigración. Se nos dice en este fax, mensaje, que la sección 245I está a punto de expirar ahora el 30 de septiembre, y que justamente el día de hoy, miembros del Congreso, de la Cámara de Representantes, están votando o votarían en favor o en contra de pues cambiar esa ley de forma que se permita a muchos miles de niños y esposas que lograran ajustar su situación migratoria aquí en el país, en vez de tener que salir para ajustar su situación como residentes legales fuera, en sus países de origen. Esto trastornaría a muchas familias que se verían obligadas a estar por años arreglando su estadía fuera del país. Pues bien, la decisión grande, la decisión mayor sobre este mismo asunto está justamente el día de hoy ventilándose en el Congreso, y son algunas de las cosas recientes que se han escuchado en este gran debate de inmigración. Sé que también otra de las cosas pendientes, que están grandemente pendientes para los inmigrantes, es el asunto de la suspensión de la deportación, cosa por la que han estado peleando sobre todo los inmigrantes procedentes de América Central, de Guatemala y de El Salvador, que también estos días está pendiente por ahí en el Congreso. Aprovecho la oportunidad, doña Petra, para meter este anuncio. Por otra parte, usted nos decía de que otros de los grandes temas seguramente que han de ser de preocupación allí en el mismo Nueva York, en el barrio de Harlem, ha de ser pues los incentivos que se brinden por parte de las agencias federales, como la de los pequeños negocios, a los negocios de empresas de hispanohablantes. Ajá. ¿Ese es algo sobre lo cual, algo que está en la mesa de esta agenda latina que usted nos dice se está formando?
Nosotros tenemos muchas de esas cosas en la agenda. Nosotros tenemos un grupo de envejecientes en el Instituto Puertorriqueño para Personas Mayores, puertorriqueño hispano para personas mayores, donde hemos tenido bastantes problemas con esta situación. Nosotros hemos estado luchando con este issue de inmigración también. Les damos clases, se les están dando clases, los estamos preparando, tenemos abogados y mucha gente donde los enviamos, y donde cualquier persona que llegue a cualquier centro de envejeciente que sea inmigrante, le hemos dado la oportunidad de que consigan la información necesaria y tratamos de ayudarlos y llevarlos hasta donde podamos. Nuestro liderato que se encuentra en el Congreso, desafortunadamente, nosotros tenemos nada más que cuatro congresistas puertorriqueños en la actualidad, que es Serrano, Nidia Velázquez, Gutiérrez, y tenemos otra persona más que es de New Jersey. Pero no tenemos, y en esto se basa todo, nosotros no tenemos suficiente representación en ninguna de las esferas gubernamentales, y mientras nosotros no tengamos suficiente personas que puedan ejercer su derecho, que nosotros le podamos llevar a las urnas y que puedan sentarse en esos escaños, que es donde se parte el bacalao, como se dice vulgarmente, ¿qué podemos hacer?
Bien. Asunto de la representación, un asunto muy importante, la representación política.
Política.
Bien, doña Petra, volveremos en 30 segundos, después de esta muy breve pausa, para nuestras emisoras afiliadas.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Donald Trump puso al país de una catástrofe.
En México y más al sur.
Los colombianos no lo podían creer.
Además, cada martes y jueves escuche la edición extra de Línea Abierta. Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235.
Y en Línea Abierta platicamos con doña Petra Allende. Ella es residente de muy largo plazo del barrio latino en Harlem, donde en estos momentos se vive una revitalización, se vive un afán por reinvertir de parte de empresarios latinos. Es sobre eso que decidimos poner el foco en esta ocasión, y ya escuchamos anteriormente la voz de uno de los comerciantes, dueño de la Casa del Rodeo. En un minuto escucharemos a otro comerciante, pero antes quisiera preguntarle, tomando en cuenta de que hablamos de revitalizaciones de barrios, por aquí recibimos también otro mensaje de fax donde se nos dice de que un profesor conocido, un destacado profesor de la Escuela de Leyes de la Universidad de Texas, dijo en días recientes de que los hispanos, los hispanoamericanos y los negros, dice, vienen de culturas donde el fracaso no se mira como una desgracia, dice, y esa es la razón por la cual se encuentran amolados, dice, los negros y los latinos, porque el fracaso no se mira como una desgracia, hasta cierto punto se condona el fracaso, se vive bien con el fracaso. Al parecer ahora ya ha emitido, después de gran presión por parte de grupos latinos y por parte de también del reverendo Jesse Jackson, de parte de las agrupaciones afroamericanas, por lo visto ya se retractó un poco de esa afirmación, pero ¿cómo recibe usted una afirmación semejante? ¿Qué opinión tiene doña Petra?
Yo no creo que del fracaso, dependiendo qué tipo de fracaso tengamos, ¿verdad? Porque es cierto de que nosotros como seres humanos tenemos que tener ciertas metas establecidas. Nosotros llegamos aquí buscando mejoras para nosotros y para nuestros hijos y nuestros hermanos, que sea de cualquier nacionalidad hispana, somos hermanos y no podemos negarlo. Pero aquí hemos encontrado muchas barreras de los otros grupos étnicos. Y yo he llegado a la conclusión de que de la única manera que nosotros podemos arreglar esta situación es que nosotros nos unamos como grupos, que nos une la lengua, y sobre la lengua de nosotros es que todos esos grupos, tanto morenos, tanto los europeos, como todas las otras personas, siempre están diciéndonos go home. ¿Usted me entiende? Ellos no toman en consideración de que nuestros hombres de Puerto Rico, y muchos que quizás de la América Latina, fueron a las guerras a abrir las puertas para que vinieran muchos aquí a entrar, y después a nosotros nos han tirado para los lados. Y no se nos da el reconocimiento que necesitamos.
Falta ese reconocimiento.
¿Cómo usted se siente cuando que yo le dijera a usted, mira, mexicano, vete a tu casa? Que soy hispana. Yo no se lo digo porque usted es mi hermano. Pero ¿por qué ellos, que son minorías como nosotros, nos tienen que estar tirando en la cara a cada momento? Cuando nosotros, cuando la comunidad puertorriqueña vino aquí, los programas de la pobreza y todos esos programas que le han dado auge a que los morenos estén en las posiciones que están hoy en día, fue a base de las estadísticas de la comunidad puertorriqueña, no las de los de ellos. Porque cuando nosotros ganábamos 12 pesos en una factoría, ellos ganaban 25, 35 y el blanco ganaba 75 o 100.
Doña Petra, ¿qué tal si escuchamos ahora la opinión de Jesús, que nos llama desde Modesto, California? Jesús, buenas tardes, ¿está usted al aire?
Sí, buenas tardes. Gracias por escuchar mi comentario. Estoy escuchando con atención a la señora Petra y con hasta cierto punto con cierta tristeza, porque ella dice que los puertorriqueños han empavimentado las carreteras a los demás hispanos y lo siento como que lo dice con un resentimiento en vez de que estén más orgullosos de lo que está pasando, ya sea qué bueno que un mexicano está aprovechando la oportunidad y no otra gente como negros o anglos en este caso. Yo diría que sería orgullo, porque si no fuera por esos mexicanos que están ahí, que están haciendo correr este barrio, ¿quién lo iba a hacer? ¿Se iba a decaer el barrio? Qué bueno que lo hicieron. Se agradece que los puertorriqueños hayan hecho abierto la puerta, pero al mismo tiempo se les tiene que dar hasta cierto mérito a los mexicanos que lo han hecho, que han hecho una realidad. Y aunque sí todo cambia, en este mundo todo se cambia y alguien tiene que empezar esa vereda para que los otros caminen por ella, hay que ver el progreso de la comunidad. Y eso es lo que yo siento, un poco de resentimiento por la señora Petra, de que los puertorriqueños lo empezaron y no están aprovechando ellos, sino que los mexicanos lo están aprovechando.
Quizás... Veamos qué nos contesta entonces doña Petra. Doña Petra, Jesús, el escucha que nos llama de California, siente que oye un poco de resentimiento en su voz.
No.
Como que usted sentiría de que quizás bueno sería que hubiera más puertorriqueños emprendiendo negocios en el área.
No. Bueno, nosotros tuvimos muchos negocios aquí en el área, pero no tuvimos las oportunidades que se tienen hoy en día. Uh-huh. Y parte de la situación, yo no tengo resentimientos, al contrario. Yo me siento alegre de que por lo menos nosotros podamos, porque nosotros, todos nosotros hemos traído una cultura mucho mejor que la que había aquí, en esta nación. Y nosotros hemos ayudado más a esta nación y más a las minorías de esta nación que quizás muchos de los que han estado aquí por años, en años anteriores, donde había tanta opresión y no teníamos las oportunidades que en sí debemos de tener. Y aún todavía con todas las luchas y todas las batallas que hemos llevado, todavía falta mucho que adquirir.
Así que usted siente que todo el mundo, todos estos inmigrantes y emprendedores de reciente arribo, pueden sentarse a la misma mesa con los demás grupos.
¿Por qué no?
Allí.
¿Por qué no?
Y de partir, y sobre todo compartir la representación.
Y nos daría mucho más valor y mucha más fuerza. Y si usted mira en años anteriores, ¿cuándo ha sido, de cuándo comenzó la expresión masiva de echar a los inmigrantes de aquí?
¿Por qué? ¿Cómo han respondido las agrupaciones puertorriqueñas?
Se han dado cuenta de que podemos, nosotros seríamos un poder mucho mayor.
Sí. Usted nos dice de que las agrupaciones puertorriqueñas han respondido al llamado de estas comunidades inmigrantes y los han respaldado en estos reclamos sobre la nueva ley de inmigración. Bien. Bueno, don Jesús, ¿está respondida su comentario, su opinión?
Sí, nada más. Yo creo que ahí es todo. Todos estamos batallando, todas las minorías en este... Estamos en un país extranjero, supuestamente, aunque la mayoría somos ciudadanos y todos, creo yo, en mi punto de vista, que cualquier grupo minoritario ha abierto puertas a otro grupo. Y en vez de decir que yo abrí puerta, no abrí, hay que tomar las oportunidades que se presentan ahora y hacer lo mejor de ello posible. En vez de hablar de ello, hay que hablar en unidad, no en quién abrió, quién no abrió las puertas.
Bien, pues muchas gracias por su comentario, Jesús de Modesto, California. Y un poco lo que también está detrás de todo esto, de todos estos acuerdos o desacuerdos entre las llamadas minorías, es de que muy pronto, y eso está comprobado por las estadísticas del Censo Federal, de que muy pronto esas llamadas minorías dejarán de ser minorías y pasarán justamente todas juntas a ser la mayoría. Esa población que ahora se considera mayoritaria, la población angloparlante o europea, pues esa población pasará a ser realmente una minoría en el año 2040, algo así.
Sí. Yo diría que actualmente ya nosotros somos todos una mayoría.
Hay comunidades donde definitivamente eso es muy cierto. Hay comunidades, hay ciudades donde definitivamente allí ya cambió. Ya cambió el porcentaje de la población. Así que razón de más seguramente para sentarse a la mesa a platicar de tú a tú.
Sí mismo, y ver de qué así manera es. Podemos mejorarnos todos unidos, no pisando unos a los otros, sino ayudándonos mutuamente.
Muy bien. Pues doña Petra, quisiera agradecerle muchísimo por su participación, su presencia en Línea Abierta. Un saludo y muchas gracias.
Muchas gracias a usted por darme la oportunidad de poder expresarme.
Hasta luego, doña Petra Allende, una activista comunitaria de origen puertorriqueño en el barrio de Harlem, ahí en Nueva York. Y ha sido llamada por su gran activismo, por su tradicional activismo de más de 30 años, la alcaldesa del barrio allí en Harlem, y nos comentó acerca de la presencia de las nuevas poblaciones y de cómo pues hay pláticas, pasan a formar parte de la plática entre los diferentes grupos de hispanohablantes. Pues bien, para concluir esta hora de Línea Abierta, ¿qué tal si escuchamos ahora a Francisco García? Él es un comerciante, dueño de una tienda que se llama México Lindo, en donde vende artículos variados de comida, cassettes, artesanías. Él habla de cómo estableció su negocio y fue creciendo gracias en parte a que otros latinos también gustan de la música mexicana. Francisco García.
Yo conocí a un muchacho de Chautla que hacía pan, y entonces yo lo probé y le dije que podíamos empezar tocando puertas y empezamos a repartir a los paisanos a que conocieran el producto, y así fue como empezamos. Entonces andábamos repartiendo por acá en el barrio, y hasta que vi acá que decía Bakery for Rent y quisimos abrir acá y decidimos, y hasta la fecha, mire, 7 años ya. Los puertorriqueños quieren mucho a Antonio Aguilar y todos esos artistas viejitos, Javier Solís y Pedro Infante, y todos vienen a buscar casetes así de los viejitos. Claro, vienen centroamericanos y del Caribe, de donde quiera vienen, pero la mayoría mexicanos. Bueno, claro, mucho comercio mexicano ahora, y que bueno, de eso me da gusto, que la gente, la comunidad mexicana vaya progresando, y el sol sale para todos, así que todos somos bienvenidos acá, y el que tiene más saliva come más pinole. Y es muy bueno, porque ya yo creo que todos vamos teniendo nuestra oportunidad, y antes era un barrio italiano, después puertorriqueños, y ahora parece que se está convirtiendo en mexicanos, porque vemos ahí en la calle 116 mucho comercio, más y más, y ojalá a todos nos vaya bien. Antes, cuando llegamos acá, había mucha gente que vendía droga y así, cosas así. Entonces ahora se ha mejorado, han limpiado, y eso es bueno por nuestros hijos. Uno trabaja duro y paga uno los impuestos, y entonces como que merecemos también que vigilen más las calles para que nuestros hijos estén, y todos estemos mejor.
Pues bien, amigos, ese fue el señor Francisco García, uno de los comerciantes de la zona de Harlem, el barrio latino, en Nueva York, y ahí su filosofía en relación a el emprendimiento de proyectos de inversión. de inversión modesta, pero a final de cuentas inversión que, como ya lo escucharon, hace la diferencia, está contribuyendo seguramente a alejar todas estas lacras que forman parte de comunidades empobrecidas y arruinadas, como son, por ejemplo, el narcotráfico, la drogadicción, la vagancia, la prostitución, el alcoholismo, en fin, que muchas veces plagan a las comunidades donde la esperanza se ha ido. Es parte de lo que traen seguramente estas taquerías, estas florerías, en fin, simplemente el acto de poner una florería ya ilumina, ya le da color, le da otro ambiente y otro ánimo a comunidades y hace renacer efectivamente la esperanza. Su filosofía es que el sol sale para todos y el que tiene más saliva traga más pinole, dijo don Francisco a la hora de emprender sus proyectos ahí a Nueva York.
Es un gran día lleno de sol.
Es un gran día en el barrio, es el título de esta pieza con la internacionalmente famosa Spanish Harlem Orchestra.
En el verano mi vecindario se viste de mil colores y al compás de los tambores de los muchachos en la esquina oigo un sonero.
La letra de la canción de Rubén Blades con esta emblemática orquesta celebra la alegría, los bailes, los colores, los sonidos, los rumores de la vida en el barrio. Reconocimiento a esta presencia mexicana, hace un año una de sus céntricas calles fue nombrada México Tenochtitlan. Al develar el nombre, el canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo que este acto reconoce los esfuerzos de la comunidad mexicana, mientras que el alcalde de Blasio dijo por su parte, Nueva York es una ciudad mexicana también, una comunidad creciente, fuerte y bella, la fuerza de esta comunidad mexicana ayudará a determinar la fuerza de esta ciudad en el futuro. El barrio de East Harlem, sin embargo, sigue cambiando rápidamente. Ahora sufre de gentrificación. Los recién llegados más ricos habían estado desplazando a los vecinos veteranos, a las familias trabajadoras que por ser de ingresos bajos o medios, difícilmente pueden costear el inflado precio de la vivienda. En el 2000, el 53% de la población del barrio era latina, poco más o menos un 7% blanca y casi el 3% asiática. Para el 2019, esos números habían cambiado drásticamente. El porcentaje de residentes blancos y asiáticos se había duplicado, mientras que la población latina había disminuido de un golpe a un 43%. La fama del este de Harlem como una comunidad de clase trabajadora por primera vez está cambiando. La gentrificación le está dando una nueva fachada y otro espíritu diferente. Esperamos volver sobre la crónica de ese nuevo cambio en el este de Harlem. Mientras tanto, aquí nos detendremos esta vez, esperando que este episodio haya sido de su más completo agrado. A nombre de todos en el equipo, Samuel Orozco les desea pasen un gran día en su barrio. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.